por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, y aprovecho para invitarle a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Usted también puede revisar los distintos programas que hemos ido transmitiendo aquí a través de Colombia. No sé si ya estamos en YouTube, tal vez sí, ¿no? Aquí está haciendo Gustavo Ibarra, a quien saludo, la conexión a YouTube. Y me gustaría recordarles nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través del cual yo suelo preguntarles cada tarde qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy, 14 de abril del 2025. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, vamos a ver qué nos dicen aquí. Doña Evelyn, buena tarde. ¿Qué pasa con los delitos del fiscal? Saludos atentamente, Carlos Randall Barrantes. Del fiscal Carlos. Del fiscal Carlos, saludos atentamente, Randall Barrantes. Un saludo para usted, Randall. Aquí me mandan un sticker. Vamos a ver, Edwin Francisco Céspedes Zúñiga. Doña Evelyn, buenas tardes. Los problemas de nuestro país son agudos, pero así de agudos deben de ser los remedios. Edwin Francisco, un saludo para usted también, Edwin Francisco. Vamos a ver, aquí me mandan a una, no lo puedo descargar, aquí me mandan un audio de doña Pilar, pero no puedo descargarlo. Así que esto me imagino que tiene que ver con la entrevista que yo le hice a doña Pilar Cisneros, a la diputada oficialista Pilar Cisneros, el día viernes, este viernes. Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá. Me preocupan los problemas tan severos que hay en nuestro país, me dice aquí Jack, y como si fuera poco, todos los poderes peleándose entre sí. Pues sí, todos los poderes peleándose entre sí y con una fuerte crispación interna también dentro de los mismos, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es ponernos de acuerdo, lograr ponernos de acuerdo, pero este es el momento en el que estamos viviendo una gran polarización y pues ni modo. Doña Evelyn, no la he escuchado hacerle una crítica a los diputados Antonio Ortega y a la diputada Gloria Navas, que nos trató de tontos a los costarricenses con las pensiones de lujo. ¿O usted está a favor de eso? No, yo no estoy a favor de las pensiones de lujo, obviamente. Me parece, y lo dije en la entrevista también del viernes, me parece que se desperdició una gran oportunidad. Los diputados, algunos de los diputados dicen que era imposible aprobar este proyecto. Por supuesto que me parece muy doloroso, pero dolorosos han sido también el desperdicio de otros proyectos que no se han aprobado en la Asamblea Legislativa. Claro que sí había una oportunidad, claro que uno siente que hay cosas importantes que deben de cambiar en este país y no se están cambiando, y también se siente una frustración muy grande de parte de todos ustedes y de parte de todos nosotros cuando queremos de alguna u otra manera cambiar las cosas. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver cómo se cambian las cosas, cuándo se cambian las cosas y las personas que saben, que son más versadas en leyes, dicen que hay que buscar la mejor forma de sin alterar el estado del derecho, sin alterar el debido proceso, cambiarlas. Pero como yo decía también el mismo viernes, también soy consciente de que los costarricenses hemos perdido ya la paciencia. Muchos, la mayoría de los costarricenses han perdido la confianza en los partidos políticos, y esto es una medición que hizo el CIEP y que lo dio a conocer precisamente en el mes de marzo, abril. Y bueno, vamos a hablar acerca de este estado de la situación con dos personas que nos pueden dar un poco más de luces acerca de cómo se está viviendo la política después de que pasara la asamblea abierta, la convención abierta del Partido de Liberación Nacional, después de que se suscitaran una serie de hechos muy relevantes en el gobierno, y bueno, se ha subido el tono de la conversación mucho, a un nivel bastante estridente. Hay personas que dicen que no debemos de temer del conflicto, que del conflicto pueden salir cosas positivas. Es posible. Hemos ido acumulando un gran nivel de frustración, de ira, de enojo, que tampoco es lo más saludable. Es hora de meter mano en esta ira y en este enojo. Lo que pasa es que no se puede hacer todo de una sola vez. Ahora nos enrumbamos a un periodo electoral, sobre él vamos a hablar con los expertos que he convocado por vía virtual.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
En la virtualidad, porque estamos en Semana Santa y es difícil desplazarse, pero de igual forma les doy la más cordial bienvenida a Mario Quirós, experto en análisis de datos, abogado, politólogo, y a Ignacio Azurdia, experto en comunicación política, también politólogo, para conversar de los últimos acontecimientos de la figura del presidente de la República, de la figura de las personas que le siguen, de las reacciones que ha tenido la oposición, una oposición que hasta ahora estaba muy, muy venida menos, no sé si ya se ha despertado, cómo ha reaccionado la oposición ante la ofensiva de casi 3 años de la narrativa dominante, que ha sido la narrativa de gobierno y que ya ha empezado a generar algún tipo de reacciones. ¿Y en qué estamos hoy? Al encontrarnos 14 de abril, faltan menos de 300 días para ir a una nueva elección, faltan menos de 300 días para que el pueblo se decante, ya sea por continuar en este camino de cambio que este gobierno nos está planteando, o tomar hacia otro rumbo, que podría ser el rumbo que veníamos de alguna forma llevando durante los últimos 30, 40 años. Mario e Ignacio, muy bienvenidos a Por Tres Razones.
Muy buenas tardes, Evelyn. Un gusto saludar a Ignacio, solo para que Ignacio no me acuse hasta el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Yo no soy politólogo, él sí.
Ah, ¿verdad? Ok, perdona. Okay, entonces, sí. Abogado sí sos.
Abogado y me he especializado en el análisis estratégico de datos y de comunicación. No me pregunten por qué, pero ahí he acabado en el análisis.
Ok, voy a pedirle a Gustavo que me suba un poquito el volumen de la 3, que te oigo un poquito bajo, Mario.
Perfecto. Yo, Evelyn, tal vez para introducir el tema, creo que vamos a retomar algo que Ignacio y yo hemos venido sosteniendo en ya varias participaciones en las que hemos coincidido. El 2026 llega con una particularidad muy, muy especial. Hay una gran parte del electorado que ya rompió con el sistema político anterior. Este grupo esencialmente se concentra en quienes apoyan al presidente Chávez, pero incluso entre el grupo de quienes no lo respaldan, tampoco hay un deseo de regresar al sistema anterior, ¿verdad? Uh-huh. Esos dos grupos, como bloque, conforman una mayoría del país que no quiere volver atrás, uh-huh. en distintos grados y en distintas formas, pero coinciden en que quieren cambio. Entonces, si uno coge el arco histórico, Evelyn, que lo hemos venido ya nosotros tres hablando en distintos programas, pues ya tenemos bastantito de estar hablando de esto e insistiendo, cosa que nos ha valido desde algunas palmaditas en la espalda y otras no palmaditas en la espalda, pero yo sí vieran que analizando este fin de semana, repasando muchos de los programas que hemos tenido, Evelyn, Ignacio, puedo decir que hemos tenido una línea de análisis consistente de varios años. Uh-huh. ¿Verdad? No es coyuntural lo que hemos dicho, ninguno de los tres por separado y tampoco ninguno de los tres en conjunto. Entonces lo que estamos hablando nosotros aquí no es nuevo, ¿verdad? El 2026, y ustedes ahora me dirán si coinciden conmigo o no, pero el 2026 se está planteando como un test para el sistema político costarricense. Si el 2014 y el 2018 fueron votos de cambio moderado y el 22 esa ruptura definitiva, el 2026 es un momento electoral en que esta evolución se va a poner a prueba, y ver si el concepto de quiebre no solo sigue vigente, sino que está replanteando las reglas del juego, ¿verdad? Y aquí de cara a lo que nos toca, yo creo que la gran pregunta es si habrá estabilidad en un nuevo modelo o si el 2026 nos presentará un nuevo orden político, para bien o para mal, o si la incertidumbre será la norma otra vez, que tengamos otro cambio.
Solo para, antes de darle gracias, Mario, antes de darle la palabra a Ignacio, el viernes mi invitada fue la diputada oficialista Pilar Cisneros. Y antes de pactar esta entrevista, yo le preguntaba a doña Pilar, primero le decía, no le preguntaba, le decía que bueno, que si vamos a hablar, que vamos a hablar de todo, es decir, sin ningún filtro, porque el deber de nosotros los periodistas es preguntar y cuestionar. Y yo creo que es flaco favor se hace a un político cuando un periodista pregunta de una forma complaciente. Creo que sí, las preguntas fueron muy directas y las respuestas también. Pero a mí me sorprendió muchísimo que no ella, pero sí mucha gente que obviamente sigue a la línea oficialista, lo tomara como un ataque de mi parte hacia la diputada, porque en realidad, vuelvo y repito, el deber del periodista es preguntar. Dicho lo que Mario dijo, aclarado cómo está el panorama el día de hoy, te pregunto, Ignacio, ¿estamos todos los sectores todavía más polarizados que en el 2025, más separados, más hipersensibles, de tal forma que ni siquiera una pregunta o un cuestionamiento se ha tomado de esa manera, sino que ya se ha tomado como un ataque frontal?
Bueno, muy buenas tardes, doña Evelyn, Mario, y por supuesto quienes nos ven y nos escuchan, como siempre es un placer estar en su programa. Primero, con lo que dice Mario, es importante esa aclaración. Primero, Mario, no te preocupes porque no te voy a acusar ante el colegio de politólogos. No hay ningún problema con eso. Más bien me gusta.
Me acusarían a mí.
Más bien me gustaría, me gusta esa precisión sobre nuestras formaciones, porque yo creo que Mario y yo nos complementamos muy bien precisamente por tener dos profesiones distintas, uh-huh. ¿verdad? Entonces hay dos visiones distintas. Y como bien dice Mario, bueno, yo sí soy politólogo de base y él justamente es abogado de base, y yo precisamente le escucho muy bien cuando habla sobre derecho, porque de eso sé poco. Y entonces, también el complemento, como ustedes bien mencionan, de la comunicación política, y de la comunicación política, como tengo maestrías en eso, y formación y experiencia, y en eso trabajo, pues de ahí viene mi análisis y voy a decir lo siguiente. Doña Evelyn, precisamente estamos en un contexto bastante polarizado, ¿verdad? Estamos en un contexto bastante polarizado. Cuando vemos los datos del CIEP, vemos que hay una base sólida de apoyo personalista hacia don Rodrigo Chávez de un 40% que no se mueve, ¿verdad? Y entonces, de arriba del 40%, entre un 40-60% oscila la popularidad de don Rodrigo. Y ese 40-60% precisamente es un 40-60% que está consumiendo y validando una narrativa precisamente de confrontación, ¿verdad? Pero también vemos que al otro lado, al frente de don Rodrigo Chávez, ahí están creciendo los opositores férreos, lo veíamos en el estudio del CIEP, ¿verdad? Obviamente no se comparan, no es la misma cantidad de personas de apoyo que tiene don Rodrigo Chávez, pero ha crecido, por lo tanto, vamos a escuchar siempre en función de lo que digamos, ¿verdad? Porque, a ver, nosotros tenemos que acostumbrarnos en el análisis de que vamos a tener pros y contras, ¿verdad? O gente a favor y gente en contra, precisamente porque la gente está acostumbrada, lamentablemente, a escuchar o de buscar escuchar lo que quiere, precisamente escuchar lo que refuerza ya lo que cree sus predisposiciones. Y eso lo hemos hablado muchas veces. Como bien dice Mario, este análisis no es nuevo, lo venimos haciendo desde hace 3 años, dos, 3 años más o menos, y hemos venido precisamente analizando la estrategia narrativa del gobierno, y hemos venido analizando la falta de una estrategia clara o de una cohesión clara en la oposición, ¿verdad? Y entonces, en función de esa dinámica, en la cual hay un oficialismo bastante definido, hay un oficialismo con una narrativa bastante definida. De hecho, yo escuché la entrevista que le hizo doña Evelyn a doña Pilar, y es bastante clara, ¿verdad? La línea discursiva, la narrativa que conecta con mucha gente de doña Pilar. Uh-huh. Y es muy clara la estrategia que traen, y entonces siempre la pregunta es, ok, aquí está la estrategia clara en el oficialismo, habría que preguntarse cuál es la estrategia precisamente en la oposición, uh-huh, ¿verdad? Y además, ¿cuáles son los liderazgos? ¿Cómo está constituida esa oposición? Y por supuesto, el reto que tiene el oficialismo, porque no todo es color rositas para el oficialismo, de ese traslado, de esa transición del poder, ¿verdad? Y entonces ahí habría que preguntarse, aquí quizá me estoy adelantando, si al final don Rodrigo Chávez va a decidir renunciar para ser candidato a diputado o no, ¿verdad? Y yo creo que eso dependerá precisamente de cómo se vaya evolucionando primero ese apoyo y los rivales que tenga enfrente, ¿verdad? Es decir, si él necesitará renunciar a la diputación para generar ese efecto arrastre y jalar esos apoyos personalistas, o bien si le convendrá mantenerse, ¿verdad? Terminar su mandato, porque no necesita precisamente renunciar a la diputación, porque ya el apoyo lo tiene bastante consolidado para su posible candidato o candidata sucesora.
¿Qué pensás, Mario?
Perdón, lo tenía el micrófono apagado.
Ajá.
Coincido con Ignacio, más bien yo complementaría a tu pregunta lo siguiente. El antagonismo va a ser una realidad en campaña. Ya los estrategas de cada partido, uno empieza a ver señales en las entrevistas de don Juan Carlos Hidalgo, de don Álvaro Ramos, las declaraciones que vienen de Nueva República, cómo se expresan en el Frente Amplio. Ya cada uno está intentando definir un enemigo y posicionarse en contra. El ellos contra nosotros va a ser un elemento presente en la narrativa electoral. El reto para los estrategas, porque esto es importante, es encontrar la línea, que es muy delgada, entre una polarización que suma y una que desgasta. Esa línea a veces es muy difícil de ver, porque si lo único que se queda en la mente es una confrontación como el centro del debate, por la pura confrontación, lo que ocurre es que los candidatos acaban anulándose entre sí y dejan el espacio uno a quien logre mantenerse fuera del fuego cruzado, ¿verdad? Y ojo, no estoy diciendo que no vaya a haber confrontación, la va a haber. De nuevo, la polarización que suma y la que desgasta, y en esto tienen que tener cuidado tanto el oficialismo como la oposición. Y lo otro que yo le agregaría, Evelyn, a eso que dice Ignacio, nada más como complemento, es que recordemos, con los números que hemos manejado e insistido, ya el votante no se está moviendo por lealtades partidarias ni por ideologías claras. se mueve por una lógica, si se quiere, más táctica y más pragmática. El apoyo a la continuidad del cambio o la oposición a ello, para ponerlo en servicio. Pero para otros no va a ser por afinidad, sino por factores como quién tiene más opciones reales de ganar, quién puede evitar que otro gane, cuál es el candidato que parece representar mejor el momento político. El voto útil, el voto castigo y la percepción de viabilidad pueden ser a veces más relevantes que la identificación de la política tradicional. Y aquí volvemos a lo que juega el antagonismo y la polarización en esa definición de quién tiene más opciones reales de ganar, quién puede evitar que otro gane, cuál es el candidato que parece representar. Esa definición de polarización, tristemente, creo yo, es lo que va sobre todo a marcar una dinámica de este proceso electoral. La semana pasada, Evelyn, fue muy claro el tono y la forma del discurso del presidente en Atenas. Es tal vez de los discursos presidenciales más fuertes que yo recuerdo. Las reacciones a eso también igual de fuertes. Entonces es una realidad en la que estamos y que yo creo que no vamos a salir de aquí. Creo que esto va a marcar el tono de la campaña hasta primera ronda, y si hay segunda ronda todavía esperaría que fuera peor.
Ahora, Mario e Ignacio, hay algo que yo le decía a doña Pilar y que también quiero externárselos a ustedes. El candidato no va a ser don Rodrigo. Y ese es quizás el mayor desafío que va a tener el oficialismo. El candidato no va a ser Chávez. Esto para preocupación de la gente que está con él, porque, claro, quisiera que fuera él, pero él no puede. Y para alivio de la oposición, porque pueden estar diciendo, bueno, no vendrá otro candidato con ese nivel de apoyo, pero tampoco con ese nivel de contestación que tiene el presidente Chávez. Entonces, ahí queda un gran signo de interrogación, y es ¿quién va a suceder el movimiento de Rodrigo Chávez? Y eso se lo preguntaba yo a Pilar y a doña Pilar, y bueno, como ella no decía, yo le preguntaba por tres nombres, tres posibilidades. Tal vez Gustavo Ibarra, si usted me ayuda con el audiecito que ella me da, para que ustedes oigan los tres nombres que ella reaccionó ante los tres nombres que yo le di. A ver, escuchemos, Gustavo. Yo le voy a decir cero nombres y usted me dice qué piensa de esa persona.
Ajá.
Laura Fernández.
Me parece que es una buena persona, muy fogueada, que valiente. Sí, podría ser.
Natalia Díaz.
También podría ser. Fue 2 años ministra de la presidencia de Rodrigo Chávez, una persona preparada, que ha estado toda su vida en el ámbito político.
Luis Castilla.
Julio Castilla.
Julio Castilla.
Julio, me encanta, me gusta. Julio Castilla es igual una persona que se toma muy en serio lo que hace, fue expresidente de la Cámara de Comercio, una persona seria, responsable. Podría ser.
Ok. Esos son los tres nombres que creen ustedes se barajan para candidatos o candidatas. Ignacio.
Bueno, doña Evelyn, varias cosas. Uno, para quienes, bueno, ustedes se recordarán y quienes nos han seguido durante estos meses que hemos hecho análisis, lo hemos mencionado varias veces, que el oficialismo no tiene prisa, ¿verdad? Los tiempos todavía les da para anunciar su candidatura, también para a ver si don Rodrigo Chávez toma la decisión o no, como les mencionaba, de renunciar a la presidencia para aspirar a la diputación. Por lo tanto, ellos se están esperando porque no les surge y les permite durante estos meses ver la aparición de los liderazgos de oposición. Ya saben, por ejemplo, que don Álvaro Ramos está al frente, ya saben que don Juan Carlos Hidalgo también, todavía no saben si se va a formar una coalición o no, ¿verdad? Porque las coaliciones también tienen su tiempo. Me parece que tienen 3 meses ahorita para inscribir el pacto de coalición, ¿verdad? Entonces, con las coaliciones hay que preguntarse, ¿coaliciones en qué línea, verdad? O sea, ¿cuál va a ser el corte ideológico? ¿Cómo escogen al liderazgo? ¿Por qué ese liderazgo? Etcétera, ¿verdad? Y entonces, en esta dinámica de los tiempos, me pareció escuchar a doña Pilar, no le surge, ¿verdad? No le surge. Ella menciona, me parece, en esa entrevista, de que si anuncian ya la candidatura, precisamente va a venir, obviamente, un proceso de desgaste, como ya don Álvaro Ramos está teniendo un proceso de desgaste por su candidatura temprana, ¿verdad? Entonces, inevitablemente, ellos van a jugar con los tiempos, dicho de alguna manera, porque todavía no les surge y saben que sus estrellas, ¿verdad?, sus rockstars son tanto don Rodrigo Chávez como doña Pilar. Entonces, uh-huh, mientras logren sostener ese apoyo durante estos meses, pues irán pensando en función de cómo escoger una candidatura viable, potable, que pueda representar la continuidad de don Rodrigo Chávez, así como escoger una candidatura que pueda ser o verse mejor en comparación con los rivales que tenga enfrente. Y quiero agregar otra cosa, doña Vini, si me permite. Ahora mencionamos esta confrontación, ¿verdad?, y hemos mencionado desde hace ya años sobre la estrategia discursiva o narrativa de don Rodrigo Chávez, que es muy clara, ¿verdad? Yo lo mencioné en un programa suyo, tengo un videito publicado en YouTube y en Facebook, que dice que el principal recurso retórico de don Rodrigo Chávez es la yuxtaposición de contraste, ¿verdad? Es decir, básicamente hacer un contraste en el cual don Rodrigo Chávez es la figura que está del lado del pueblo, y cuando hablamos del pueblo hablamos de ese 50-55% que le apoya, y al frente quienes no estén con ellos entonces están en contra del pueblo, y ahí agregan los políticos tradicionales, a la institucionalidad, etcétera. Y en esa yuxtaposición de contraste, en esa electoralización de la gestión y la comunicación de gobierno, pues tenemos un presidente que desde casi el inicio de su gobierno está en la confrontación porque sabe que conecta con un gran sector de la población que quiere ver esa confrontación, que valida esa confrontación, porque precisamente se sienten decepcionados con esos políticos tradicionales, con esa institucionalidad y demás. Entonces, en esta confrontación, ya don Rodrigo Chávez, dicho coloquialmente, está curtido, ¿verdad? En esta confrontación, él ya está preparado, ya la gente está acostumbrada a esa confrontación. Ahí el tema es quien le quiera hacer la confrontación al frente, si tiene la fuerza, si tiene la capacidad de confrontar, o bien si lo único que quieren hacer es judicializar, ¿verdad? Judicializar la oposición, número uno, o bien si lo que quieren hacer es seguirse, por ejemplo, quejando de el estilo del presidente de la República, que es muy efectivo ante una gran parte de la población, repito, no toda la población, pero sí una gran parte, que está llevando hacia las elecciones de 2026 para continuar en el poder su proyecto político. Y entonces ahí habría que preguntarse, y esto lo he dicho millones de veces precisamente en este contexto de hiperpersonalización, con ese 87% que no tiene partido político y va a seguir aumentando porque la tendencia es clara con el CIEP, ¿verdad? En ese contexto de personalización sí hay liderazgos competitivos. Repito lo que he dicho millones de veces, no solo son los temas, son los liderazgos, no, okay, solo son los mensajes.
Dejo de lado, okay, ya ahorita le entramos a los liderazgos competitivos, pero hablemos de estos tres nombres, Ignacio. ¿Cuál de esos tres nombres te suena más presidenciable? Laura Fernández, Natalia Díaz, Julio Castilla.
Es que depende, vamos a ver, Natalia Díaz me parecía un liderazgo con mucho potencial, sobre todo estando en el gobierno. Lo que pasa es que doña Natalia Díaz, en el momento que sale del gobierno, pierde la plataforma la cual representa, que es similar al caso de don Luis Amador. Lo que pasa es que don Luis Amador salió en peores condiciones del gobierno, ¿verdad? Doña Natalia Díaz no salió tan mal, y doña Natalia Díaz no ha generado tantos anticuerpos en el rodrigochavismo como lo ha generado Luis Amador. Pero doña Natalia Díaz ya está fuera.
¿Laura Fernández?
No se le contaría. Doña Laura Fernández se supondría que es la favorita, al menos en el imaginario a nivel público se supone que es la favorita, pero depende de su capacidad, primero, de representar esa continuidad, de su capacidad de tener el favor dentro del gobierno y de su capacidad de demostrar en los estudios, porque me imagino que eso es lo que estarán viendo, en los estudios de opinión, si es la candidata más favorable precisamente para llevar o cohesionar la mayor cantidad de ese 40, 50, 60%.
Julio Castilla, que si la gente se pregunta quién es, y de verdad que muy poca gente sabe quién es, él fue el presidente de la Cámara de Comercio.
Sí, ese es el reto, como usted bien lo menciona, doña Evelyn. Es decir, el posicionamiento de su imagen, de a ver si le daría tiempo en estos meses posicionarse precisamente como la figura de la continuidad y como una figura lo suficientemente confiable para el rodrigochavismo, su grueso.
Ok, te dejamos aquí, Mario, ¿qué te parecen esos tres nombres?
Yo, Evelyn, personalmente creo que el de doña Natalia Díaz me merece toda la consideración y todo el respeto, pero yo creo que doña Natalia está fuera de la ecuación.
Ok.
Yo no veo a doña Natalia Entiendo. Yo creo que aquí lo que nos ha quedado claro, y me iría un paso atrás, este es un movimiento, ¿verdad?, que tiene su principal activo es el presidente. Tiene la gran incógnita, no tanto de quién será su sucesor o sucesora, sino de cuál de estos nombres es el que podría captar en mayor medida esa herencia de capital político del presidente. Y aquí hay, coincido con Ignacio, deben estar haciendo mediciones de cuál es la vía la mejor para eso. La de doña Laura sería la vía del heredero puro, una exministra que simboliza la continuidad del proyecto presidencial y que, digamos, nominalmente garantiza una línea directa con la gestión actual. Don Julio, o un perfil como el de don Julio Castilla, extraordinaria persona también, sería una vía externa, un candidato fuera del gabinete, pero respaldado por exministros como doña Laura, don Francisco Gamboa, algunos de los otros jerarcas que salieron como vicepresidentes o como diputados, que sostengan el mensaje de continuidad, pero que, digamos, den algo de identidad propia para oxigenar un poco la oferta para ampliar el electorado. Don Julio sería una apuesta interesante, porque creo que estaría mandando un mensaje a sectores que tal vez ahora están con una dureza en contra del gobierno y contra del oficialismo, que don Julio podría ser, digamos, una solución intermedia, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que aquí la gran clave, Evelyn, es primero, el oficialismo tiene que proyectar continuidad sin depender de la idea de que el sucesor es solo una extensión del presidente, uh-huh, ¿verdad? Más que parecerse a él, el candidato o candidata debe convencer de que puede continuar su legado con credibilidad propia. No puede ser buscar un clon de don Rodrigo, porque no lo hay, ¿verdad? Primero que todo.
Caerían en un tremendo error.
Sí, y su estilo y liderazgo es único, es muy difícil de replicar si no se cae, sin caer en una imitación forzada, ¿verdad? Uh-huh. Y segundo, porque el electorado podría no responder igual a alguien que trate de copiar su discurso y forma de hacer política sin la misma autenticidad. Continuidad no es lo mismo que repetición, ¿verdad? Y la diferencia tiene sus implicaciones. Yo creo que lo que no podemos perder de vista es que aquí, para mí, puedo equivocarme, esto es una opinión, pero también es una opinión basada en datos, el gran parteaguas, independientemente de las candidaturas, va a ser la renuncia o no del presidente para ser candidato a diputado.
¿Y ustedes eso, qué creen, que renuncie?
Me lanzo yo primero al agua para que Ignacio, yo creo que viendo los números, Evelyn, lo más audaz y el mejor escenario numérico para el oficialismo es que el presidente renuncie y tenga micrófono para ser candidato. Y digamos, eso, vuelvo a lo que dijimos de los primeros numeritos que hay que hacer, es la mejor forma de garantizar esa transferencia de capital político. Y dos, tratar de replicar un poquito lo que hizo doña Pilar con él en la elección anterior, solo que en estos momentos serían él y doña Pilar con esa nueva candidatura oficialista.
Ignacio, ¿coincidís?
Sí, coincido. Yo quisiera agregar a lo que dice muy bien Mario sobre la naturalidad y la autenticidad, ¿verdad?, que es fundamental, sí, es clave en la comunicación. Como bien dice Mario, y como hemos dicho ya desde hace meses, pues precisamente la candidatura de sucesión no puede ser una copia de don Rodrigo Chávez, porque además, si se huele, si se ve que es una copia, que es falsa la candidatura, que está tratando de emular estilo y demás, y no se ve auténtico, pues terminaría siendo contraproducente. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, yo estoy de acuerdo. Lo mencionaba yo al inicio cuando ponía el tema sobre el tapete, que es que una renuncia a don Rodrigo Chávez, además de las consideraciones de toda la, de todo el ambiente judicial que hay, ¿verdad? Y los tiempos, a ver si los tiempos judiciales le darían, ¿verdad? Para ciertas acusaciones, pues le permitiría a don Rodrigo Chávez mantenerse en campaña.
Claro.
Entonces, le permitiría precisamente no solo generar un efecto arrastre de sus seguidores para ver si logran conseguir esa cantidad de diputados que consiguen, que ya veremos, sino también para ponerse al lado literalmente de su candidatura presidencial, ¿verdad? De su candidata o candidato o sucesor, y decir, de ahí, vótenos a los dos, ¿verdad? Porque al final de yo voy a seguir gobernando. Sí, en la Asamblea Legislativa, pero básicamente votar por mí, por mi candidato o candidata, es lo mismo, al fin y al cabo. Eso es.
Ahora, ¿que renuncie el presidente para ser diputado o que renuncie el presidente para qué? No terminaron la frase.
Para ser candidato a diputado.
Candidato a diputado. Candidato, okay, diputado. Perfecto.
Sí, para ser perfecto. Candidato. Creo que hablo por los dos con esa respuesta.
Excelente. Permítanme hacer una breve pausa. Converso con Mario Quiroz, abogado, analista de datos, Ignacio Azurdia, politólogo, experto en comunicación política. Y cuando regresemos, pasamos a analizar los liderazgos de la competencia. ¿Les parece?
De acuerdo.
Vamos, vamos.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
El diputado no es electo por la gente. Los diputados los elige un partido político con gran influencia del candidato de ese partido político y van todos en masa, los buenos y los malos.
Yo creo que aquí, si podemos hablar de chavista, el que ha tenido relación con el chavismo es el candidato de la cúpula. Estuvo en la administración de este gobierno y yo no he estado en la administración de este gobierno, así es que yo no puedo ser el candidato chavista.
Plazar a Cuarta no puede seguir metiéndose en todo en este país. Ahora pararon una corta de cipreses en Heredia. ¿Qué diablos tiene un tribunal o los pines que están usando los ministros? ¿De dónde salió la plata? Perdón, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Así no se puede gobernar un país.
La no renovación, como la entiendo yo, sería que yo hubiera ido a pedirle permiso a las personas que hubieran estado ligados a estas nuevas caras para decir, vengan a mí. No, mi vínculo es con ellos. Yo llamé a Álvaro Ramírez, yo llamé a Vicky Voss, yo llamé a Paulina Ramírez, yo llamé a Marcos Cercone, porque los conozco, los considero personas valiosas y les pedí que estuvieran en mi equipo.
Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME, aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. En mi negocio de BN Pymes.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME, aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril en mi negocio de BN Pymes.
Guanacaste,
Limón,
Alajuela,
Cartago,
Heredia,
Punta Arenas
y San José. Desde 1947, una historia de éxitos.
Aquí Colombia.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Seguimos por Tres Razones en Colombia. Por Tres Razones.
Conversó con Ignacio Azurdia, experto en comunicación política, politólogo, y Mario Quiroz, abogado, analista de datos. Estamos hablando acerca del panorama político de cara a las elecciones del 2026 y el actual, la actual situación política que vive el país. Cambio de estilo, un cambio de narrativa, un cambio de discurso. Según el CIEP, los sistemas, los partidos políticos son, los cataloga el CIEP como prescindibles. Primera vez que el CIEP utiliza esa palabra, y es que la mayoría de los costarricenses manifiestan no tener simpatía por ningún partido político. Así es que en ese escenario estamos, en ese escenario nos sorprende el 2026. Yo les preguntaba, ya hablamos del oficialismo, yo les preguntaba, y quiero dedicar estos minutos a analizar la acera de enfrente. La convención del Partido Liberación Nacional, Mario, ¿qué te pareció? Aproximadamente, no sé si 140,000, 120,000 personas, por ahí anda el número de gente que fue a votar el domingo, hizo 8. Y bueno, lo que sucedió después de que don Álvaro Ramos ganara la convención es que muchas de las caras más tradicionales de la cúpula liberacionista salen a decir ese mismo domingo que están con él. Un efecto boomerang, un efecto que puede interpretarse como que podría ser él más de lo mismo, y bueno, ¿para qué ocultar nombres? Los hermanos Arias, Johnny Araya, manifestando que le han dado el voto a don Álvaro Ramos. Esto no es ningún pecado, pero es un flaco favor también el que se le hace al candidato que se dice ser parte de la renovación. Quisiera escuchar, Mario, un análisis de tu parte.
Claro, Evelyn, yo creo que me remito un poquito a cómo empecé el programa, de decir que estas elecciones vienen acompañadas de una paradoja, de que hay una mayoría del país que no quiere volver al sistema anterior, y eso incluye tanto a los que apoyan a don Rodrigo como los que no apoyan a don Rodrigo. Hay una obviedad que tengo que decir, bueno, para ser candidato de Liberación Nacional obviamente hay que ganar la convención de Liberación Nacional, ¿verdad? Y don Álvaro Ramos la ganó con contundencia.
Sí.
Con contundencia me refiero a que obtuvo cerca del 80% de los votos emitidos de un partido grande, mediano, pequeño, pequeñísimo, como queramos verlo, ¿verdad? Lo obtuvo con el respaldo de la gran mayoría de la estructura partidaria y sin que tuviera una oposición interna que lograra hacerle contrapeso. Así que desde lo interno cumplió con lo que tenía que hacer para convertirse sin apelaciones en el candidato oficial de Liberación. Pero hacia lo externo, la cifra más relevante no es quién ganó, sino cuántos participaron. Esta convención fue un proceso definido principalmente por el control territorial. Ese resultado es un reflejo del trabajo de las redes locales del partido, y ojo, tal vez este es un concepto que puede sonar muy etéreo, pero es real, y las aspiraciones futuras a diputaciones y alcaldías. Uh-huh. Eso es lo que está detrás de los 140,000 votos de don Álvaro. Eso no le resta legitimidad a su candidatura, ojo, pero sí obliga a leer con seriedad la dimensión real de este proceso, Evelyn. Los números muestran una caída sostenida en la capacidad de Liberación Nacional para movilizar, y en política los datos no son solo registros administrativos para la historia, son señales. Señales del tamaño actual del partido, de su vínculo con el electorado y del punto de partida no simbólico, medible, desde el cual debe proyectarse al 2026. Don Álvaro arranca con un respaldo interno sólido. Eso hay que decir, sí. Pero el Liberación Nacional confirma el nuevo tamaño de su convocatoria externa. Y si me permiten, ¿verdad? Aquí yo diría que el problema no es solo el tamaño actual, es que ese tamaño actual es una señal de que el viejo síntoma de desconexión del partido con el electorado no se ha resuelto. Minimizar una participación tan baja sería ignorar algo que es evidente: el rechazo hacia Liberación Nacional sigue creciendo. Ese problema estructural que Liberación arrastra desde hace más de una década no solo es que persista, es que se ha profundizado, y Liberación tiene que asumir con realismo que este es por ahora su nuevo tamaño, y si quiere reconstruirse tiene como primer paso no que maquillarlo, sino que aceptarlo.
Ignacio.
Estoy de acuerdo con lo que dice Mario. Hemos dicho mucho desde el domingo de la convención, ¿verdad? Hemos hecho mucho análisis en nuestras redes sociales. Evidentemente, Liberación Nacional es un partido que, los datos lo demuestran, ha venido perdiendo sobre todo su votante duro, ese colchón que les permitía entrar a una elección presidencial y al menos aspirar a ser competitivos y al menos aspirar a llegar a una segunda ronda, y la ha perdido. Ha perdido, tiene un colchoncito ahora más pequeño. De hecho, el CIEP lo indicó muy bien, ese 4% que básicamente fue el que fue a votar a la convención y que nos llevaría a interpretar precisamente que fue el liberacionista duro el que votó y el que le dio el gane ese contundente a Álvaro Ramos en la convención, y por eso la campaña de Álvaro Ramos era tan orientada a levantarle la bandera al partido, y por eso incluso en una declaración a un medio de comunicación decía que hacía un llamado, aquí lo tengo escrito, hago un llamado, él dijo textualmente, hago un llamado a todos los liberacionistas para que vuelvan a creer, para que regresen al partido, ¿verdad? Entonces él está apelando o está partiendo una premisa de que hay liberacionistas fuera del partido, que no fueran a la convención, que podrían volver al partido. Yo no lo tengo tan claro eso, ¿verdad? Sobre todo en este contexto sostenido de personalización y de pérdida de apoyos partidarios, con un 87% según el CIEP que no apoya ningún partido político. Entonces, yo puedo decir que Álvaro Ramos podría ser un liderazgo interesante por sí solo, pero quizá le hubiera ido mejor yendo por fuera, por un partido de estos llamados coloquialmente taxi, que yendo con Liberación Nacional. Cuando Álvaro Ramos seguramente entra a Liberación Nacional y aspira a ser el candidato a Liberación Nacional, quizá pensaba que Liberación Nacional tenía un apoyo más alto, ¿verdad? Entonces, que tenía una estructura mayor y que en la convención iba a llegar más gente a votar. Pero la realidad le demostró otra cosa. Por lo tanto, él ahora sí es el candidato, sí, que probablemente logre cohesionar a la gran mayoría de esos votantes, porque su campaña fue muy liberacionista. Digamos que sostiene esos 140.000, 150.000 votantes, o incluso un poco más, porque el CIEP decía que en intención de voto el 7% pensaba en votar por la candidatura de Liberación, ¿verdad? Entonces digamos que tiene unos 200.000, 300.000 votos, lo más, digamos. El punto es cuánto crece a partir de ahí, ¿verdad? Cuánto le permite subir siendo el representante de una marca tan desacreditada como Liberación Nacional, y además cómo le permite subir sabiendo que no puede tampoco hacer una campaña o una comunicación totalmente orientada a criticar fuertemente al partido cual representa, porque precisamente esas estructuras están con esta lógica de que Liberación Nacional es el mejor partido de este país.
No, y lo que decía Mario, Ignacio, con esta lógica y este compromiso para futuras alcaldías y futuras diputaciones.
Por eso les mencionaba, es decir, cómo Álvaro Ramos compagina por un lado los apoyos que recibió en la convención, a los cuales él se debe, ¿verdad? Y por el otro lado, cómo posiciona con tangibles, no solo con algunas declaraciones que podrían ser contradictorias, pensemos en el apoyo que él da, aunque sea tácito, ¿verdad? El apoyo que da para que don Rodrigo Arias siga siendo el presidente de la Asamblea Legislativa, sino entonces cuáles tangibles o evidencias de renovación puede posicionar mientras está compaginando precisamente esos sectores de Liberación Nacional que le están dando el apoyo, y que él tiene que tener cuidado porque no puede perder ese colchoncito. Entonces, tiene ese colchoncito para entrar a las elecciones presidenciales. Muy bien, el punto es cuánto crece ante una gran mayoría del electorado que no cree en Liberación Nacional y que en general no cree en los partidos políticos.
¿Caso similar le ocurre a Juan Carlos Hidalgo, Mario?
Yo creo, Evelyn, que el caso de la unidad es un poquito distinto. La unidad creo que tiene primero un problema de identidad. La unidad viene ya en un proceso de empequeñecimiento y estabilización desde hace mucho rato, ¿verdad? Las últimas dos convenciones de la unidad El otro día revisando datos me llamaron la atención, fueron 113.000 y 123.000 votos. Ojo, no es menor esto. Ya los dos partidos del bipartidismo están en un tamaño parecido, ¿verdad? Aquí yo creo que hay factores comunes y líneas que hay que decir. Primero, los dos candidatos, tanto de la Unidad como Liberación, no son ni liberacionistas ni mariachis, para usar el sentido tradicional, valga el juego de palabras, ¿verdad? Los dos anduvieron coqueteando con partidos antes de acabar aquí, y bueno, es mi famosa manifestación que ustedes lo han oído, que en Costa Rica la verdad es que ya todos los partidos de alguna manera son taxis, ¿verdad? Tal vez de distinto, son vehículos, algunos taxis y otros microbuses, porque llevan alcaldías y diputados, no solo candidatos a la presidencia, pero son, yo creo que el principal problema de la Unidad Social Cristiana y que tiene don Juan Carlos Hidalgo es que de alguna manera están como en una reinvención que aún no ha terminado. Sigue siendo una marca política añeja, ¿verdad? Y cuando uno ve y analiza la unidad hoy tiene una identidad diluida, no se sabe bien qué representa el PUS, qué espacio político quiere ocupar. El espacio que solía ocupar está altamente competido, ¿verdad? El oficialismo absorbió buena parte del electorado que podríamos llamar derecha pragmática, ¿verdad? Que ahora está prefiriendo una opción más disruptiva y anti-establishment. Nueva República y el oficialismo comparten el voto conservador que la Unidad tenía en algún momento, ¿verdad? Y sí, hay opciones liberales, que fue el PLP, habrá que ver cuál será, que tienen un discurso más claro en lo económico, porque el reto de don Juan Carlos es que don Juan Carlos, hay que decirlo, era un liberal de lo más liberal que uno puede, ¿verdad? Y ahora ha tenido que moderarse. Y el intento de mantenerse como una opción moderada puede ser una estrategia política válida, pero no es efectiva si lo va a dejar atrapado en una ambigüedad que no genera ni entusiasmo ni identificación.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Esta tarde he conversado con Mario Quiroz, abogado analista de datos, Ignacio Azurdia, politólogo, experto en comunicación política, acerca de, bueno, el acontecer político que nos sorprende en el 2026, después de la convención abierta del Partido Liberación Nacional. También hay que reconocerlo, único partido que hace que se va a convención abierta, porque los demás elegirán su candidato a dedo. Y no sé si volverá a tener otra convención abierta Liberación Nacional, porque hay que ver la cantidad de gente que fue a votar. Bueno, mi cereza en el pastel es por la solución de los problemas, que en última instancia es la verdadera razón de la política pública. Que no se nos pierda de vista esto, la solución o la búsqueda responsable de la solución. No vaya a ser que el objetivo de la política sea las elecciones, como parece que está ocurriendo en nuestro país. Es decir, cada 4 años los partidos se frotan las manos, miran hacia soluciones, programas de gobierno, pero al final de cuentas en el país poco se arregla, poco o nada va camino a una solución real. Tu cereza, Mario.
Yo arriesgo de sonar redundante, Evelyn, pero voy a redoblar sobre eso. Nuestra dinámica política está cada vez marcada por los enfrentamientos y por una electoralización cada vez más profunda, y creo que no se nos tiene que olvidar que la política, el fin último, es que la gente viva mejor.
Claro, así es. Ignacio, por favor.
Bueno, otra vez se nos fue el programa volando, sí. Me quedé con varias cosas por decir, ¿verdad? Pero bueno, le invito a quienes nos ven y nos escuchan a que ingresen a mis redes sociales, Ignacio Azurdia en Facebook, Ignacio Azurdia CR en YouTube. Importante esto, lo que voy a decir para la oposición, principalmente, lo hemos mencionado muchas veces, la oposición tiene que empezar a hacer una autocrítica sobre qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado, ¿verdad? Porque si en 3 años han estado haciendo ciertas cosas y aún así el bloque sólido del Rodrigo Chavismo se mantiene ahí, significa que algo están haciendo mal. Entonces ellos deberían estarse fijando más en los datos. Ponemos un ejemplo, como usted bien lo menciona, doña Evelyn, sobre la solución de problemas. La problemática principal es la inseguridad y la segunda ha sido, creo, me parece, salud y educación por ahí en estado.
Sí.
Y aún así, la principal problemática siendo la inseguridad, no han logrado capitalizarla a la oposición, ¿verdad? No han logrado posicionar que ellos son más capaces de resolver el tema de la inseguridad que el oficialismo, y el oficialismo se mantiene sólido ahí posicionando su narrativa de que la culpa es del Poder Judicial y del Poder Legislativo, ¿verdad? Entonces, en esta dinámica ellos tienen que cuestionarse a sí mismos, ver los datos, realmente cuestionarse la asesoría que están recibiendo y principalmente pensar en liderazgos competitivos que puedan hacerle frente al oficialismo, porque si no piensan en eso, van a seguir en las mismas y significa que van a seguir perdidos.
Caballeros, espero verlos muy pronto y escucharnos muy pronto.
Claro que sí, con mucho gusto.
Pasemos una buena Semana Santa.
Igualmente.
Igualmente.
Que pasen muy bien. Y a las 5 viene Noticias Colombia. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por atenderme en este día y muchas gracias por sus compañías.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.